Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por Tres. Les habla Miguel Hassim Rodríguez. Hoy en la mañana tenemos un interesante programa con Alberto Rincón, encargado del Ministerio de Música de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y estaremos tratando el impactante e interesante tema, y necesario más aún, del impacto de la música en el Ministerio de la Adoración Congregacional. Escuche nuevamente ese título: El impacto de la música en el Ministerio de la Adoración Congregacional. Nuestras iglesias necesitan conocer la voluntad de Dios y esperamos que a través de este programa que vamos a hacer en esta mañana con Alberto Rincón, muchas cosas queden aclaradas en el contexto de la música en el Ministerio de la Adoración Congregacional. Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Como tú decías, tenemos un invitado especial hoy, a nuestro querido hermano Alberto Rincón. Nuestro querido hermano es el encargado del Ministerio de Música de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Él estuvo de visita en la iglesia Grace Community Church. Queríamos saludarlo a nuestro querido hermano en este día y preguntarle el propósito de su viaje, la experiencia que tuvo en aquel lugar, en la iglesia Grace Community Church del pastor MacArthur, ¿verdad?
Buenos días, gracias por la invitación. A la verdad es que recibimos muchas bendiciones espirituales en ese viaje. Le damos gracias infinitas a nuestros pastores, a la iglesia, por habernos permitido tener esta experiencia, que fue muy provechosa, muy rica, y pudimos aprender cosas de la palabra de Dios y de cómo una iglesia a lo largo de los años mantiene una fidelidad en la adoración a Cristo tan centrada en el mismo Señor Jesucristo.
¿Cuántos años tiene esa iglesia?
Esa iglesia tiene 52 años de fundada y está... Tiene ya el pastor MacArthur unos 42 años ministrando en esa iglesia. El propósito del viaje, básicamente, de ir allá, fue aprender cómo el Ministerio de Música guía, ¿verdad? Y lleva a una congregación y la dirige a una adoración a Dios siguiendo los principios fundamentales, ¿verdad?, de la adoración, cómo ellos cuidan de que la santidad de Dios sea preservada aún en la adoración, en las expresiones, utilizando la música y todos los recursos que nosotros tenemos para enriquecer la adoración. La música no es más que un vehículo y simplemente debemos verla así. No debemos deificar la música ni verla como algo que trasciende a lo que es su función.
Porque anteriormente habíamos hecho un programa referente a la música en esta misma emisora y hablábamos que la música es un lenguaje y que la música no es amoral. La música influye en la forma, en nuestras emociones, en nuestra forma de pensar, en nuestro estilo de vida. Es decir, la música es un lenguaje que influye directamente.
Así es. Ellos tienen, una de las cosas muy valiosas que aprendimos, es que tienen una visión de que la música debe ser de alto nivel y debe tener una excelencia especial y superior a lo que el mundo ofrece. En cambio, como muchos piensan, ¿no?, la música que se ofrece al Señor debe ser la de mejor calidad del mundo, porque nuestro Dios merece lo mejor que se le pueda
así dar. Así es. Es decir, con relación a la santidad, es decir, tú hablabas de la santidad, que es prioritaria en la música. ¿Qué tú nos puedes decir con relación
a eso? Antes de pasar a ese punto, yo quería contextualizar esto que vamos a hacer en el marco de la adoración. Como les decía inicialmente, la música es un vehículo. ¿Para qué? Para nosotros darle una adoración a nuestro Dios conforme a su gran nombre. Entonces, el lenguaje de la adoración en toda la Biblia y en todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es muy rico. Hay muchas ilustraciones abundantes, es muy fluido. Y nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis esa adoración que sus hijos, los hijos de Dios, le expresan a Dios mismo. Entonces, allá estuvimos aprendiendo, ¿verdad?, que la iglesia es una congregación de adoradores. Cuando tú te convertiste, cuando Miguel se convirtió, yo también vinimos a Jesucristo, nosotros vinimos a ser parte de una comunidad de adoradores. Nosotros no vinimos sencillamente a formar parte de un club o de una actividad humana. Nosotros vinimos a ser adoradores del Dios Altísimo.
Amén.
Entonces, la adoración, el entendimiento de lo que es la adoración, es lo que pone en su justo lugar el uso de los recursos que tenemos a la mano musicalmente para dar y guiar a la congregación en esa adoración. Entonces, estuvimos también aprendiendo en algunos seminarios el impacto que tiene la música, el impacto que tiene también la música no solamente en la congregación, sino en tu vida personal. Pero quisiéramos concentrarnos más bien en lo que es la adoración congregacional. Como tú mencionabas hace un instante, Raúl, la santidad es prioritaria, es indispensable entender lo que es la santidad al momento de una persona acercarse a adorar a Dios. Es indispensable que usted entienda que fue llamado, fue separado para adorar a Dios. Juan 4, eso es lo que nos enseña. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por esto, en el Antiguo Testamento, el adorador, cuando ofrecía un sacrificio, tenía dos connotaciones. Una, expiar su pecado, es decir, purificarse, hacerse más santo. Y en segundo lugar, ofrecerse en adoración a Dios. Esa relación santidad-adoración debemos entenderla claramente. Y muchas cosas empiezan a caer en su justo lugar. El uso de música, el uso de instrumentos, todo eso queda despejado cuando entendemos este principio claramente. Acercarnos a Dios con la conciencia plena de que somos pecadores, esta verdad genera la sinceridad y la humillación que el adorador debe manifestar de corazón ante Dios. Leas el Salmo 51, por ejemplo, en su casa, y usted va a entender claramente por qué David fue considerado amigo de Dios. Él tenía un concepto muy claro de lo que era la santidad de Dios y su pecaminosidad. El concepto del sacrificio, que está también envuelto en todo esto, indica que adorar a Dios tiene un precio. No solamente la santidad, entender la santidad, sino también que adorar a Dios tiene un precio. En el Antiguo Testamento la ofrenda era algo costoso. Para nosotros hoy en día esto no es tan entendible. La figura que vemos en el Antiguo Testamento a la hora de ofrendar se desprende de la idea de que tú mismo tienes que desprenderte de tu mejor oveja. Tú tenías un grupo de ovejas y tú eras un criador de ovejas. Y la mejor ovejita que te nacía, tú la preparabas durante un año, la alimentabas y te esmerabas en hacerlo porque era para tu Dios. Y esa gráfica que quedaba en tu mente no es lo que queda hoy en día en la mente del adorador. Porque tú no te desprendes de un vehículo para venir a adorar a Dios. Tú no te desprendes de una casa. Tú sencillamente entras tu mano en tu bolsillo y tú en la adoración crees que estás, no visualizas tan claramente el hecho de lo que es el sacrificio.
Sabes que tú has utilizado mucho el término adoración y de eso es que se trata fundamentalmente este programa que estamos haciendo hoy. La adoración en el contexto de la música, pero hay un error con frecuencia entre nosotros, los cristianos, que entendemos del término adoración en una sola dirección. Es decir, no vemos que adoramos cuando, por ejemplo, traemos nuestras ofrendas a la iglesia. Pero eso es adoración a Dios. Cuando cantamos himnos en la iglesia, estamos adorando a Dios. Cuando se lee la palabra de Dios, se está adorando a Dios. Cuando se predica la palabra, se está adorando a Dios. La vida del cristiano, como tú acabas de decir hace un momento, es una completa adoración a Dios. Porque Dios nos apartó para eso, para ser santo para Él.
Muy bien. En ese contexto, nosotros trajimos un material que queremos compartir con toda la audiencia y con ustedes, que se trata de los 7 momentos de la adoración congregacional. Cuando decimos esto, no estamos ni trayendo algo nuevo, es algo que ocurre real y efectivamente cuando la congregación se reúne a adorar a Dios. Estas cosas es bueno que tengamos la conciencia plena de que suceden para cuidar nuestros corazones de no traer a Dios una adoración mecánica.
Alberto, perdóname que te interrumpa, y porque es que a veces nosotros tomamos muy a la ligera el asunto de la adoración en el contexto de la música. Y es tan serio la adoración en general, solamente para refrescarle la memoria a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, que es tan importante para Dios que las cosas se hagan como Él manda en su iglesia, que Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento, hijos del profeta Aarón, cuando se comenzaba el ministerio sacerdotal, fueron eliminados por Dios porque violaron su palabra, hicieron cosas que Él nos le mandó. De manera que es muy importante, hermanos que escuchan y amigos, que nosotros aprendamos lo más que podamos sobre esto para que no cometamos errores contra nuestro Dios. Él es bueno, bondadoso y misericordioso, pero Él demanda de nosotros ciertas cosas que nosotros debemos cumplirles.
Correcto. Los textos de Apocalipsis 4 y 5, ¿qué tú nos puedes decir sobre esos textos, nuestro hermano?
En esos textos entran dentro de lo que queríamos mencionar en los momentos de la adoración congregacional, que sería el punto 4, pero me gustaría iniciar explicando los 7 momentos de la adoración congregacional, explicando el primer concepto, que es la invocación. La invocación, cuando nosotros nos reunimos como congregación, debemos tener la plena conciencia de que venimos a encontrarnos con Dios. Si venimos con esa conciencia, estamos proclamando y estamos pidiendo la presencia de Dios en medio nuestro. Si no, no tendría sentido venir a adorar a Dios sin rogarle a Él que su presencia esté en medio nuestro. No tiene sentido.
Correcto. Mi hermano, pero no podemos rogarle a Dios si tenemos pecados que confesar, si venimos con un corazón lleno de amargura, venimos con un corazón donde el pecado es un obstáculo para poder darle la adoración que Dios merece. Entonces, como dice la palabra de Dios, dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará la misericordia de Dios. Y yo creo que en esa purificación, nosotros individualmente y congregacionalmente debemos de confesar nuestros pecados ante Dios. Antes de venir a adorar a Dios, tenemos muchos pecados que confesarle al Señor cada día.
Así es. Ese es el segundo punto de esa adoración congregacional, de esos 7 momentos. El Salmo 95 nos ilustra claramente. En el versículo 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ese momento donde nosotros llamamos a nuestros hermanos que nos unamos en darle a nuestro Dios esa adoración que Él se merece por ser nuestro Hacedor, por ser nuestro Dios y nosotros ser el pueblo de su mano. Esa conciencia colectiva debe invocarse, debe pedirse al Señor que cada hermano la tenga. No podemos solicitar o pedir la presencia del Espíritu Santo porque el Espíritu mora en nosotros. En cada creyente, el Espíritu Santo mora en nosotros. Con respecto a la confesión de pecados que tú mencionaste, hermano, siempre ha sido parte de la oración, la confesión de pecados. Es llevar la carga los unos de los otros en oración y confesión en silencio. Las personas deben ser guiadas a buscar la gracia de Dios para restaurar sus vidas en comunión con Dios. No debe ser siempre, ¿verdad?, que vengamos a confesar nuestros pecados públicamente, como algunas iglesias hacen ese mecanismo, donde un hermano se para y confiesa sus pecados públicamente. Más bien debe ser una actitud congregacional y en silencio delante de Dios.
Ok. Hermanos y amigos, nosotros necesitamos de su gracia porque tenemos que ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Comienza tu día al final del dial. Comienza tu día con Jesucristo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Por los 1700 amplitud modulada, Radio Eternidad.
Estamos nuevamente en su programa Tertulia por Tres. Hoy en esta mañana estamos tratando el tema del impacto de la música en el ministerio de la adoración congregacional con el hermano Alberto Rincón, encargado del Ministerio de Música de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. En la primera sección, Alberto hablaba acerca de los siete momentos de la adoración congregacional y habló acerca de los dos primeros, es decir, la invocación y la confesión de pecado. Hermano, ¿podría continuar con los cinco restantes?
Okay. Hermano, antes de todo, quisiera saber de qué forma se podría hacer la confesión de pecado, que no sea así públicamente. ¿De qué manera lo hacen?
Si nos fundamentamos
en la experiencia que tú tuviste.
Realmente se hace de la manera, como señalábamos al principio, en silencio. Si el pastor, ¿verdad?, llama a la atención a toda la congregación para que en ese momento toda la iglesia tenga en su corazón y en su mente que estamos en ese proceso. Estamos todos unánimes buscando el perdón y el favor de Dios.
Es un momento de silencio.
Es un momento otro particular donde se sucede eso. Santiago 5:16, que muchos conocemos, hermano Raúl, si puede leerlo, el texto de Santiago 5:16, acerca de la confesión de pecados, la importancia que tiene.
Pero en lo que Raúl busca el texto, en el punto de la confesión de pecados, no tiene que ser necesariamente, o sí, que el pastor diga, mira, ahora vamos a tener un momento de silencio, vamos a confesar nuestros pecados en silencio. No necesariamente.
Se induce.
Aunque podría ser así.
Pudiera ser así.
Y no hay nada de malo en que sea así.
No hay
cada
nada
uno,
de malo.
Cuando uno llega normalmente, que esa es la insistencia de nuestros amados pastores también, que uno llegue con tiempo al culto.
Así es.
Se siente tranquilo, repose, se refresque, respire, para también tener un momento de preparación, que se supone que uno debe hacerlo en su casa, pero también cuando llegamos al edificio donde se congrega la iglesia, y uno tiene un tiempecito tranquilo ahí, poner todo delante de Dios, y al mismo tiempo que pone la predicación y todo lo que se va a hacer en el culto, pues también hacer confesión de pecados.
Sí, esa es una manera, pero el énfasis que hacía uno de los teólogos allá que explicaba esto era esa conciencia colectiva, como sucedió en el caso de Esdras,
sí,
el mismo Daniel, esa actitud donde vemos en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios como nación también.
Es como pueblo parte de Dios, de la adoración.
Exactamente.
De la adoración congregacional.
Es un entendimiento.
La confesión de pecado.
Es para enriquecer, para que nuestra adoración a Dios sea más rica, más pura.
En Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Esa palabra, para que seáis sanados, eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando confesamos nuestras faltas, nuestros pecados. Dios se goza en sanarnos. Por eso es que Dios no quiere que nadie se pierda, si vamos al contexto ya de la salvación. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de nuestro Dios es sanarnos, es vendar nuestras heridas. Y todos venimos, cada día del Señor, venimos con mucha carga, muchos pecados, y tenemos que venir a recibir ese beneficio, esa bendición de Dios, de ser sanados por Él mismo.
Y que lo podemos hacer de una forma mecánica. Si no tenemos eso en cuenta, que venimos a adorar a Dios.
Así es.
Podemos salir de la casa, coger la Biblia, llegar a la iglesia, sentarnos y no estamos preparados. No hemos confesado nuestro pecado al Señor. No estamos preparados. No tenemos un corazón sensible. Y por eso leíamos ayer en el estudio de la pareja el texto de Oseas que decía, romped el barbecho. Es decir, de que esa apatía espiritual, es decir, de confesar, debemos de confesar nuestro pecado, de pedirle a Dios que nos dé un corazón sensible y que podamos adorarlo realmente en espíritu y en verdad. No venir con un corazón lleno de pecado, sin confesar, que sea un obstáculo para darle una adoración a Dios, la adoración que Él merece.
Dios quiere que su pueblo se humille ante Él.
Así es.
Eso es parte.
Amén.
El tercer punto sería el dar, el ofrendar. Es un punto sumamente importante dentro de lo que es la adoración congregacional. Hermanos y amigos, este momento donde ofrecemos a Dios nuestros bienes, este es un punto donde algunos creen que ofrendar es un acto administrativo puramente y no un acto de adoración. Yo ofrendo para mantener pastor este edificio. No. Ofrendar es un acto de adoración. Esto no es para completar el presupuesto de la iglesia, no. Nuestro dar debe ser de un corazón sincero y adorador. En medio de la adoración, ofrendar es apropiado y humilla nuestros corazones y nos recuerda que todo lo que tenemos, todo bien que tenemos proviene de la mano de Dios. Y nosotros estamos haciendo un ejercicio de adoración cuando le damos a Dios de lo que Él nos da de manera inmerecida.
¿Cuál fue tu experiencia con el asunto de las ofrendas en la iglesia de Grace Community Church? ¿Y de qué forma hacían el asunto de las ofrendas como una adoración a Dios?
Para mí fue muy especial ver cómo toda esa iglesia, hablando de 5,000, 6,000 personas reunidas adorando al Señor, después que va pasando todo esto de una manera gradual y natural, esto no es un proceso, punto uno, punto dos, punto tres, sino que como lo hacemos nosotros aquí con algunas variaciones, y tiene la misma conciencia que nosotros tenemos con respecto a esto. Yo pienso que nosotros como iglesia tenemos un alto concepto de lo que es ofrendar para nuestro Dios.
Uh-huh.
Por eso el Señor nos ha bendecido grandemente en muchas cosas. Nos ha dado esta emisora, nos ha dado muchos otros ministerios, muchísimas cosas, este edificio, una escuela. Esto es precisamente producto de hombres y mujeres que tienen una conciencia clara que ofrendar a Dios es adorar a Dios.
Gloria a Dios.
Y de hecho, aunque nosotros lo hacemos de una manera más personal y más privada, donde cada quien ofrenda de manera privada, no es menos cierto que cuando lo hacemos de una manera colectiva, estamos generando una adoración también congregacional a Dios con nuestros bienes. Entonces, en ese momento, allá esos hermanos, ellos sí recogen sus ofrendas, se ora después que se tiene, antes y después de recoger las ofrendas. Esa costumbre la tienen muchas iglesias a lo largo de toda la historia de la iglesia. Esto no es propio de ellos. O sea, las iglesias cristianas hacen esto. Algunas lo hacen como nosotros, de una manera privada. Pero el punto esencial es ese. Cuando usted está ofrendando, usted no está manteniendo la iglesia, usted está adorando a Dios.
Así, amén.
El cuarto punto es que ya en el momento de la adoración, cantar es celebrar nuestra relación con Dios. Cuando se están cantando los himnos y cuando estamos elevando nuestra adoración, nuestros cánticos a nuestro Dios, estamos en ese momento donde estamos celebrando nuestra relación con Dios. Así que cuando, hermano, usted está cantando en la congregación, usted está celebrando su relación con Dios, que usted es amigo de Dios. Fíjense que Abraham fue considerado amigo de Dios, pero Abraham era un fiel adorador a Dios. Amén. Y Abraham iba a sacrificar hasta donde Dios quisiera que él sacrificara, de tal manera que estuvo al punto de sacrificar su hijo y Dios lo detuvo. Su conciencia de la adoración de Dios llegó hasta ese punto. Así que cuando nosotros estamos cantando, estamos celebrando esa relación con Dios y celebrando todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y creemos que Él está aquí presente, no allá arriba lejos. Debemos quitar de nuestra mente esa mentalidad de que la música es para impresionar también. No, no, no. Esa parte cuando la música, los himnos, los instrumentos, todo eso es como un incienso que sube a Dios y nosotros estamos sencillamente celebrando esa relación con Dios utilizando nuestros cánticos, nuestros himnos. Es para ofrecer una alabanza fuerte de labios que confiesan el nombre del Señor.
Amén.
Es una ofrenda central. Tú puedes llamar, exhortar a través de la alabanza. En la adoración hay un elemento horizontal y otro vertical. Eso debemos tenerlo bien claro. Entonces, cuando estamos alabando a Dios, Dios nos está permitiendo que le ofrezcamos a Él. Estamos dándole a Dios. Estamos proclamando su grandeza. Estamos siendo partícipes de esa gloria que solamente a Él se le atribuye.
Y eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad, alabar a Dios. Como dice en Efesios 1, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según su riqueza de su gracia. Amén. Es para la alabanza, amén, de la gloria de su gracia.
Por eso es que vemos en Apocalipsis 4 y 5, en la adoración celestial, que tú mencionaste al principio, esos dos textos, hablan precisamente justamente del qué vamos a hacer en el cielo, es adorar a Dios por toda la eternidad. Y esa adoración que le vamos a dar a Dios, que algunos creen que va a ser algo aburrido en la mente de un hombre natural que no percibe las cosas espirituales, adorar a Dios. Pero es que para nosotros el sentido de nuestra vida es esa. La adoración a Dios es parte de nuestra relación con nuestro Creador y eso es lo que hace sentido a nuestras vidas. En la adoración celestial dice que eso es lo que se oye. Cada quien tendrá un arpa para adorar a Dios.
Pero que ya tendremos cuerpo ya preparado, glorificado.
Así es.
Donde podemos alabar a Dios perfectamente. Eso no podemos nosotros ni imaginarnos. El gozo y la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Así es una cosa que no podemos. No es como ahora que lo alabamos. Y es con tantas imperfecciones, A veces se nos va la mente en los signos y nos da vergüenza con nuestro Dios.
Un cuerpo débil.
Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por Cristo, porque en Él tenemos el perdón de todos nuestros pecados y el regalo grandioso de la vida eterna.
Yo escuché algo muy importante que me impactó tanto, que dijo el pastor John MacArthur. Él decía, la iglesia es para creyentes. Y a todos los que estábamos ahí nos impactó, ¿verdad? Porque algunos creen, bueno, la iglesia es para que los impíos vengan al arrepentimiento. No. Predicar, la predicación, la locura de la predicación, que fue como tú y yo y cada uno de nosotros vino a Jesucristo, eso sí es para los inconversos. La iglesia es una comunidad de creyentes.
Correcto.
Y esa comunidad de creyentes es la única que puede darle la adoración que Dios merece. Y en nuestra adoración, el inconverso es postrado y también es movido a adorar a Dios.
Amén.
Que es lo que plantea la palabra de Dios en Corintios. Hay otro punto importante, que es la lectura de las Escrituras. Oigan esto, para mí también una bendición extraordinaria. Dice, Dios nos habla en la lectura de su palabra. Es un acto también de sumisión a Dios. Cuando dignificamos su palabra leída con extrema atención, es aún, en un sermón, nosotros sabemos eso, es aún más impactante que lo que genera un mismo sermón, cuando leemos la palabra pura, per se, tal cual ella es. Porque en un sermón hay palabras humanas. Sin embargo, en la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, solo su palabra, solamente salió de ahí lo que de la boca de Dios salió.
100% pureza.
Exactamente. Eso me impactó mucho. Realmente fue muy entenderlo. Oye, ciertamente, o sea, ahí no hubo ninguna incidencia humana. Se leyó la palabra de Dios. Entonces, por eso es que cuando se para el hermano a orar, la lectura congregacional, debemos poner nuestro corazón a tono. Y debemos entender que aún en ese momento estamos adorando a Dios.
Amén.
No es sencillamente cuando estamos cantando, cuando estamos orando, cuando estamos confesando. No, cuando se está leyendo la palabra de Dios, también estamos adorando a Dios. Y si no ponemos la atención debida, estamos faltando nuestra adoración a Dios. Luego viene lo que es la predicación, el hecho mismo de la predicación. Hay que evitar la idea de que la predicación es un viaje y el sermón es el destino. No. La adoración tiene que llevarnos a darnos a Dios. Entonces, el pastor en la predicación guía a la congregación a someterse a Dios. Así que la predicación ciertamente es central en la iglesia, pero no podemos caer en el error de que es lo único importante en la adoración, sino que es parte de esos momentos, de ese momento de la adoración.
De la adoración. Hermanos, nuevamente tenemos que ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
La música en la adoración congregacional. Nuestro hermano Alberto Rincón hablaba de la predicación, del punto de la predicación, y sabemos de la predicación de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, y sabemos, como dice la palabra de Dios, dice que es viva y eficaz, y es como una espada de dos filos, que cuando penetra, rompe el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi hermano Miguel, ¿tú querías decir algo?
Sí, no solamente para hacer un recuento a aquellos que han sintonizado tal vez un poquito tarde el dial, estamos tratando con Alberto Rincón
el tema del impacto de la música en el Ministerio de la Adoración Congregacional. Pero a nivel general estamos tratando es el tema, de manera más general, la adoración congregacional en sí.
Él ha mencionado varios puntos.
Raúl, sí, correcto. Alberto mencionaba los 7 puntos clave de la adoración congregacional. Y voy a hacer un recuento rápido. Mencionaba, la número 1, la invocación. En segundo lugar, la confesión de pecados de una forma individual de cada creyente. En tercer lugar, la ofrenda. En cuarto lugar, el canto de los himnos. En quinto lugar, la lectura de las escrituras. Y en el sexto lugar está la predicación de la palabra de Dios. Alberto, tú puedes continuar con, quizás, no sé si quería decir algo más sobre la predicación y tratar el séptimo punto.
Bueno, volver a enfatizar que la predicación es central ya en este aspecto de la adoración. Y el pastor persigue, busca conseguir que la congregación se someta a la palabra de Dios. Y esa es la parte, el clímax de ese de lo que es la adoración congregacional en este punto específicamente.
Tú sabes, excúsame, Alberto, pero oye, me ha sido de verdad impactante y muy bueno este programa para mí, y espero que sea para las personas que nos escuchan, porque realmente tenemos que venir, cuando venimos a adorar congregacionalmente al Señor, confesar nuestro pecado, y es una parte importantísima la confesión de pecado, para que esa palabra de Dios penetre y nuestros corazones estén sensibles y el Espíritu Santo pueda aplicarla eficazmente en nuestros corazones. Amén. Que nosotros podamos salir redarguidos, instruidos, corregidos en justicia, porque para eso, y que todo sea para darle la gloria y la honra a nuestro Dios en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es lo que nos cambia. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para transformarnos y en nuestra forma de vida y todo. Si venimos con un corazón lleno de pecado, sin confesar, esa palabra, vamos a llegar a nuestros hogares igual como vinimos. Y eso no es adorar en espíritu y en verdad como Dios nos manda.
La oración congregacional, de igual forma, hermanos, tiene una importancia vital, que como iglesia, como congregación, entendamos que cuando el pastor está orando, toda la iglesia debe estar como un batallón, elevando en ese momento y uniéndose a la oración pastoral, como si todos estuviésemos elevando la misma oración, como si todos nuestros labios estuviesen articulando a la vez esa oración a Dios. Tenemos que hacer autonegarnos, tenemos que trabajar con doblegar nuestra carne y poner atención, no desconectarnos, que nos sucede mucho. El pastor ahora va a orar, no soy yo, y a algunos bostezamos, a algunos nos dormimos, nuestra carne empieza y viene esa batalla, esa lucha. Y como ya nos han enseñado nuestros pastores, mientras más espiritual es el ejercicio que vamos a hacer, más lucha vamos a tener.
Así es.
Entonces, imagínense cuando toda la iglesia está reunida y todos vamos a orar. El inconverso que está al lado nuestro y ve nuestra devoción y nuestro deseo de adorar a Dios conjuntamente con la adoración pastoral, dice que él va a ser postrado y va a ser guiado a adorar. Hay un elemento que no quisiera dejar de mencionar, que es la cena del Señor. ¿Cómo podemos darnos a Dios en este tiempo? ¿Qué cuidado debemos tener de no caer en el sacramentalismo, en el exceso de, ¿verdad?, de acostumbrarnos? Sin embargo, sabemos que la institución de la cena del Señor es central en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Así que es importante que pensemos en el sacrificio y la sumisión a Dios cuando recordamos la cena del Señor. Por eso es que la idea del sacrificio en el Antiguo Testamento, ese momento tan cruento, tan doloroso, cuando nosotros nos imaginamos lo que pasaba con un cordero en el Antiguo Testamento y nosotros traspolamos eso al Nuevo Testamento y vemos lo que nuestro Señor tuvo que padecer por nosotros, eso indefectiblemente va a generar una adoración profunda en un creyente.
Indudablemente que sí.
Entonces el hombre de Dios debe estar comprometido, muy comprometido, a doblegar su mente, su alma y su corazón cuando está adorando congregacionalmente. Cuando todo esto está claro en la mente de un creyente, podemos de una manera efectiva utilizar un ministerio de música que va a tener claro todos estos puntos y que la centralidad de la música va a ser Dios, no la gloria del que toca un instrumento o el que canta, sino que va a estar empeñado en dar una música excelente, en dar una música libre de contaminación, una música pura, porque él está ofreciendo una adoración a un Dios santo, puro, todopoderoso, y todo lo que nosotros sabemos. Por eso, mientras más profundo es nuestro conocimiento de la palabra de Dios, mientras más profunda es nuestra teología, más profunda será nuestra adoración.
Correcto. Bien.
Y queríamos decir que como creyente, nosotros no estamos hablando aquí de perfección. Estamos hablando de que queremos hacerlo todo para la gloria de Dios, pero hacerlo, querer agradar a Dios, no podemos agradarlo perfectamente en estos cuerpos, pero sí querer agradarlo sinceramente. Y eso es lo que queremos. Y que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado.
Con una sinceridad de corazón. Sí. Amén. Porque yo creo que la esencia, el mensaje de lo que nos ha conversado Alberto es que para que se cumpla en nosotros el deseo de Dios de que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es que tengamos estos puntos que hemos hablado ahora hacer con respecto a la adoración congregacional. Debemos tener pendiente, vamos a resumir breve, que hay una invocación al Señor para que Él bendiga lo que se va a hacer, una confesión de pecados para que no hayan obstáculos entre nosotros y Dios y el mensaje de su palabra pueda ser aplicado con libertad en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas, nuestras ofrendas. Es un acto de adoración lo que traemos a la congregación para Dios, para ser utilizado en el contexto de la iglesia, pero es para Dios nuestras ofrendas. El canto de los himnos, que deben ser propiamente cánticos espirituales, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Cantar la palabra de Dios. La lectura de las Escrituras, la predicación, la oración y la cena del Señor. Todo eso forma parte de lo que son los puntos claves en la adoración congregacional.
Amén.
Bien, hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, conversando en los 1700. Le damos las gracias a Alberto por haber colaborado con este programa en aceptar nuestra invitación para tratar este tema tan bueno, tan interesante y edificante para nuestras almas. Hermano Raúl, gracias. Y gracias a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos escucharon. Será hasta una próxima. Que Dios les bendiga.
Amén.
Amén.